Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gracias por su compañía, gracias por su preferencia. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica del programa, quien saludo, y es Bere Flores, la que atiende líneas telefónicas y la que ya prepara el enlace correspondiente a la colaboración de Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales. Él es experto en derecho corporativo, colaborador de este espacio. Y el día de hoy nos hablará, entre otros temas, de uno que tiene que ver con lo que seguramente usted, si nos acompañó en el informativo de las 14 horas, se acaba de enterar, que ya hay parte de las víctimas que han dado cuenta de los agravios sufridos por un líder de una iglesia internacional con sede en Guadalajara. Me refiero a Nazón Joaquín, preso en Estados Unidos, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, por abuso sexual infantil, violación, corrupción de menores y pornografía. Un hombre que enfrenta cárcel en los Estados Unidos y con las mismas pruebas, con ojos diferentes, los juzgadores y los ministerios públicos aquí en México le dan carpetazo al asunto. Por lo pronto, parte de las víctimas, encabezadas por Xóchitl Martín, ya apelaron esta decisión de la Fiscalía General de la República, y de ello nos comenta el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, abogado, bienvenido.
Esperanza, muy buenas tardes, bienvenida a tus vacaciones, ¿cómo te fue?
De lujo, muchas gracias.
Qué envidia, qué rico, bienvenida de regreso, y pues vamos a platicar, como lo dices, de un tema que... ¿Cuántas veces no hemos escuchado que en México no se hace justicia y que tendríamos que recurrir a autoridades internacionales o autoridades de otros países, o que algunas conductas en México, aunque son castigables, son ilegales, no se castigan, no se sancionan, pero en otros países sí lo hacen? Y vamos a hablar particularmente de este caso de la Iglesia de la Luz del Mundo, esta iglesia que, pues, en los últimos años, por cuestiones muy tristes y desafortunadas, se ha hecho famosa a nivel mundial, incluyendo la propia ciudad de Guadalajara, porque, como bien lo dices, somos el origen o la sede mundial de esta corriente religiosa. Pues es que en Estados Unidos, el delincuente de Joaquín, el líder de esta iglesia, y digo delincuente porque ya es una persona que está condenada, es una persona que está tras las rejas, Nazón Joaquín García, aquí en México pues se lava las manos, y aquí en México resulta ser pues una figura impune. La impunidad prevalece en las instancias, en las autoridades mexicanas, pese a que pues la mayoría de los actos delictivos se llevaban aquí, como también, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, que es en donde este hombre está condenado, y se le están abriendo nuevas investigaciones por nuevas denuncias que podrían inclusive llevar a que el sujeto esté tras las rejas el resto de su vida en los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre aquí en México? Aquí en México, desde la extinta Policía Federal, que llevaba a cabo las investigaciones, que se han hecho algunas públicas, en donde agentes de la entonces Policía Federal se hacía pasar por turistas y por miembros de esta iglesia para obtener información, testimonios de las violaciones, de los abusos sexuales a menores y a mujeres por parte de este líder religioso. Pues aquí en México, la Fiscalía General de la República decide dar carpetazo a la investigación, decide dar carpetazo y no ejercer acción penal en contra de este sujeto. Pero aquí nos lanzamos muchas preguntas de esperanza, y es... Tendremos que recordar hace apenas algunos 3 años, si no me equivoco, cuando justamente el padre de Nazón Joaquín, que ahorita está preso en Estados Unidos, fallece, se le lleva a cabo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. ¿Y quiénes estuvieron pues presenciando este homenaje? Ni más ni menos que la figura más destacable, el legislador Ricardo Monreal, entre muchas otras figuras ligadas al gobierno actual, el gobierno en turno y el gobierno pasado del presidente López Obrador, fueron de las primeras personas y de los personas, seres, hombres, mujeres, que estuvieron homenajeando a esta persona que también estuvo investigada previo a la detención de su hijo, de Nelson Joaquín. Y pues esto nos da lugar a muchas preguntas, ¿no? Por ahí podemos pensar el piensa mal y acertarás, esta frase popular mexicana, de cómo es posible que en México se le rinda homenaje en el Palacio de Bellas Artes, se le rinda homenaje a una persona investigada por abusos sexuales, por violencia, entre muchas otras cosas, que su hijo también está siendo investigado y ya es castigado a las autoridades estadounidenses, y aquí en México, pues, la fiscalía de carpetazo, Esperanza. A mí me da más preguntas que respuestas.
Y bueno, en la política dada es de sorprender. Este dato, abogado, a mí me parece que es relevante el que tú apuntas cuando en Bellas Artes en 2019 se le organiza el homenaje y que además los señalamientos de abuso, el tema de la manera en que son reclutadas las jovencitas y el trato que se le daba a los que han encabezado a esta iglesia, en fin, lo que ya está documentado y probado, que por lo pronto tienen en 16 años, 8 meses condenado a prisión a un líder espiritual que incluso interviene en ceremonias todavía porque sigue dirigiendo la iglesia, los medios virtuales posibilitan la comunicación y que podría enfrentar cadena perpetua. La indignación, yo creo que esto es la parte que yo más destacaría, lo que deben de sentir las personas agraviadas como Xóchitl Martín, que es de las primeras en hacer las denuncias porque 20 años sufrió abuso desde su infancia, y me parece que el carpetazo de la Fiscalía General de la República es como una burla ante ella. Sin embargo, pues no podemos tampoco dejar de lado, soslayar, que la política en turno finalmente me traes votos, finalmente te saco provecho, y así es de que te doy algo a cambio. Y así, en este homenaje en Bellas Artes en 2019, estuvieron morenistas muy destacados, pero también priistas y panistas. Y antes, cuando, por ejemplo, en Jalisco no gobernaba ni MC, y antes no gobernaba PAN, y antes no era otro partido como el PRI, siempre ha habido políticos ligados a la Iglesia de la Luz del Mundo en puestos clave y también una cuota importante de votos, y esa es la perversión, ese es el mecanismo, el que hace que a final de cuentas el pragmatismo político permita este tipo de conductas, por no decir más. Abogado, tú recordarás al señalamiento y las críticas porque se colaron a la lista de funcionarios de alto nivel en el Poder Judicial, en esta reforma al Poder Judicial Federal, integrantes de la Luz del Mundo. Son dos mujeres que estuvieron muy señaladas y que se puso en duda si tendrían la capacidad o llegaron por estar en el acordeón, pero sí ligadas a la iglesia.
Justo acabas de dar en el clavo de otro tema que ahí vamos a platicar, de lo local, ¿no? Porque si bien este homenaje en Bellas Artes, que uno que me aclaraste, según yo, fue hace 3 años, pero no, ya se fue hace 7 años, pues estuvieron en primer lugar estos morenistas. Aquí en Jalisco, específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos una influencia muy, muy importante, y esto ha sido desde el PRI, que, ojo, los priistas de los que voy a hablar ahora son morenistas. ¿Y quiénes son? Son todo el grupo del maestro Aristóteles Sandoval, en paz descanse. Durante la administración de Jorge Aristóteles como gobernador y de Ramiro Hernández en Guadalajara, hubo un auge importante de políticos y de funcionarios de primer nivel ligados a la Iglesia de la Luz del Mundo. Estos políticos del PRI, en ese momento del PRI, y que ahora forman parte del grupo de Morena, pues son los políticos que hoy están, pues, de nuevo, relacionados, ojo, no relacionados con hechos delictivos, sino simplemente relacionados con las creencias, con los intereses económicos, políticos y sociales de esta iglesia. Aquí también es importante aclarar que, bueno, así como existen funcionarios políticos vinculados a la Luz del Mundo, lo existen otros tantos vinculados a iglesias, otras iglesias cristianas protestantes, o inclusive los católicos ultraconservadores, como puede ser el famoso Yunque en Guadalajara, ¿no? La situación es el yunque en México, perdón, la situación es hasta dónde las iglesias o la iglesia a la que pertenecen o a la que promueven sus intereses se ve beneficiada con decisiones de gobierno, en este caso con decisiones de la recién llegada fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
Ay, la casualidad de que chapulinean, que brincan de un partido a otro, pero finalmente es a la sombra de un partido en que se posicionan, en que ordeñan las nóminas y en que obtienen poder. En el caso de la Iglesia de la Luz del Mundo también se le liga con un partido con vínculos políticos, pero también con un partido Humanismo Mexicano, una agrupación creada por fieles de esta iglesia que obtuvo el registro en 2023 operando en favor de la 4T.
Pues sí, Esperanza, a ver qué hay que esperar al día de mañana jueves, justamente mañana jueves, en un tribunal aquí en Puente Grande, Jalisco, se va a discutir si el carpetazo que da la Fiscalía General de la República pues permanece o pues se investiga, se continúa, se echa para atrás la decisión de la Fiscalía y se investiga y continúan las investigaciones y los procedimientos penales en contra de estos. Repito, no son culpables, no son imputados o presuntos culpables, no, son personas que son culpables porque ya están en la cárcel pagando por este tipo de delitos y que desafortunadamente en México, más que justicia, se ha encontrado impunidad.
Y antes de que concluyas con tu comentario, porque nos hablarás de otro tema relacionado con Trump, te hago la pregunta, el comentario de Antonio Arriaga, porque él habla del carpetazo, las denuncias en contra de Nazón Joaquín, y dice cómo sí está siendo juzgado en Estados Unidos y lo que apuntas, abogado, de que allá por lo pronto podría incluso enfrentar prisión de por vida. Habla de casos como Caro Quintero y cómo allá sí se aplica una ley que por lo que en México los jueces no consideran relevante o motivo para privar de la libertad a los imputados, en los Estados Unidos sí se enfrentan a las rejas. Y la pregunta sería, la similitud, la hace la señora Rosales, dice, la similitud, abogado, del caso de Nazón Joaquín con Epstein y la posible vinculación de Donald Trump.
A ver, la diferencia entre lo que ocurre en Estados Unidos y en México, los delitos son los mismos, son actividades que están debidamente contempladas en las legislaciones de cada uno de los países y castigadas. La situación esperanza es la impunidad, ¿no? Podremos dar mil y un ejemplos de personas que en México se han librado de la justicia. Pues recordemos casos en donde al hijo de Joaquín Guzmán Loera, el propio presidente de la República ordenó al ejército que lo soltara, ordenó al ejército que lo dejara libre para posteriormente Estados Unidos tener que detenerlo, o muchos otros delincuentes más que por un tema de extradición y por más presiones políticas, Estados Unidos ha obligado a México, por ahí dicen que no, que somos muy soberanos. La verdad es que tú y yo sabemos que eso no es así, que Estados Unidos en muchas ocasiones está obligado al gobierno mexicano a extraditar delincuentes. ¿Por qué? Porque saben que aquí en México no van a encontrar justicia, no van a encontrar el peso de la ley y tienen que juzgarlos en los Estados Unidos. Así que no es un caso aislado, no es un caso que definitivamente y tristemente va a ser el último, va a ser muy repetitivo. Y por el lado de Donald Trump, simplemente para concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo, pues el presidente Donald Trump se está haciendo de enemigos que antes eran aliados. Y aquí entra una disyuntiva entre los ciudadanos ultraderechistas y conservadores de todo el mundo, muchos de ellos pues fanáticos del señor Donald Trump o gente que apoya las políticas del señor Donald Trump, pues que ahora se están entre la espada y la pared entre si apoyan a Donald Trump o apoyan al líder de su iglesia, al Papa León, ¿no? El señor Trump se está haciendo de enemigos, la más reciente, Meloni, la primer ministra del país italiano, de la península itálica, pues quien era una de sus principales o su principal aliada en la Unión Europea, ahora ya es una de sus enemigas. Así que el señor Trump creo que ya está perdiendo el suelo, si de por sí lo tenía perdido, cada vez lo está perdiendo más y más, y lo peor es que está perdiendo aliados estratégicos en el resto del mundo.
Y ojalá que eso repercuta en la política internacional, porque vaya que tiene al mundo de cabeza, y que los estadounidenses pues sí que le den la espalda a este presidente que pues llegó con una actitud sumamente soberbia. ¿Viste lo que ha subido a su red social, abogado? Su imagen en donde se pone en uno de los murales donde aparece Jesucristo atendiendo a personas dolientes, a enfermas, y él como salvador, y lo dice que es en un contexto de su apoyo a la Cruz Roja Internacional.
Sí, él dijo que no era Jesucristo, que él se equivocó, que creyó que él era un enfermero de la Cruz Roja, pero bueno, este hombre cada vez nos sorprende más. Desafortunadamente podemos ver como el peso de un solo hombre que está poniendo al mundo de cabeza, y bueno, pues que se está echando ya en contra a sus propios aliados, situación que pues muy desafortunadamente afecta al resto del mundo.
Por lo pronto, hasta con el Papa se metió, y el Papa le responde. ¿Qué opinas de esto último, cuando el Papa le dice que no le tiene miedo?
Que el presidente haya atacado a una figura religiosa como es el Papa, simplemente nos deja ver lo desubicado que es el señor Trump. A ver, el Papa sí es una figura política. No tenemos que dejar de lado que es el líder de un Estado, el Estado de Vaticano, y que su función es religiosa, pero también es una función de Estado. Es el jefe del Estado Vaticano y el jefe de la política exterior de la Iglesia Católica. Aquí tenemos que quitarnos la idea romántica de la Iglesia como Iglesia salvadora, amor y paz. Tenemos que pensar en lo que es. Realmente es un organismo político, pero atacar al Papa en ese sentido, en cuestiones que no le competen a él, ¿no? En cuestiones de decirle que es débil, decirle que es cobarde por no apoyar la guerra, denota únicamente y demuestran la desesperación del señor Trump en un país que está cayendo en una crisis económica, un país que tiene meses con el gobierno paralizado, un país que los votantes pues ya le están dando la espalda al Partido Republicano, que su vicepresidente está teniendo los peores índices de popularidad en los últimos años, un país en crisis que quiere seguir desviando la atención a contextos internacionales.
Muy buenos los temas que abordas hoy, sobre todo que lo reconozco y lo digo a la audiencia, a veces no le doy tanto el tiempo el que ameritan estos temas de carácter internacional, trascendentes, sumamente importantes, y con el que arrancamos. No perdamos de vista que el líder espiritual preso en los Estados Unidos es de una iglesia que se asienta en Guadalajara y que se expande prácticamente a todo el orbe.
Es correcto, y que está siendo castigado en este momento en los Estados Unidos. Algún día, quiero cerrar con esto, algún día veremos algún delincuente juzgado en México y con impunidad en los Estados Unidos.
Buena la pregunta. Abogado, tienes varios comentarios, te felicitan por abordar estos temas también. El señor Jesús Pacal dice que Trump es pedófilo, perverso, y bueno, que se siente Dios. Y Marilú Morales habla de que no hablemos de imputados porque no lo son, sino cómplices de violaciones y encubridores en todo caso. Y si borran los delitos, por ejemplo, ahora mismo personajes de Morena están inmiscuidos en esta trama, se utilizan escuelas para hoteles, y se refiere ya a otros temas. Cuando habla de escuelas para hoteles de la gente de esta secta, se está refiriendo a la gente de la Iglesia de la Luz del Mundo, que viene en agosto a su fiesta máxima, que es la celebración de la Santa Cena, creo que es el día 14 de agosto. Es Marilú Morales hablando del tema, y bueno, considerando que no es apropiado que se les presten los salones escolares para que se hospeden allí los fieles de esta iglesia. También hay inquietud, por ejemplo, del señor Lino, que dice que en el gobierno de Jalisco, en la Secretaría de Administración, quien fue diputado y actual titular, Jonadab Martínez, bueno, no es el titular, él trabaja en esta secretaría, pero no es el secretario de Administración, es defensor incondicional de Nazón Joaquín, anda en el oriente de Guadalajara, promueve como suyo los servicios que da el gobierno municipal, y pregunta, ¿cuándo se le pondrá un alto a este tipo de actitudes, y sobre todo tratándose de personajes juzgados y acreditados como pederastas que se pretenden incluso postular a candidaturas y estar recibiendo beneficios políticos? ¿agregarías algo más? Rosa Tapia, muchos más comunicándose. Rosa dice que se pregunta por qué así de pronto dar carpetazo, abogado, si puedes contestar esta pregunta, y te manda saludos muy especiales.
Habrá que ver para el día de mañana en el tribunal aquí en Puente Grande cuáles son los argumentos con los cuales la Fiscalía General de la República decide dar carpetazo, por qué. Y bueno, pues esperemos que el tribunal falle de manera congruente y lógica y se reabran las investigaciones en favor de las víctimas, no revictimizarlas más. Pero bueno, no podemos dar más información porque la desconocemos. Esto ha sido algo de última hora, donde la Fiscalía pues decidió echar para atrás todo y abandonar a las víctimas. Así que, pues para mí sí es un atache a Ernestina Godoy, nueva en la Fiscalía de la República, mujer, y dejando de lado hechos mediáticamente, y no porque sean mediáticos, Esperanza, ojo, no malinterprete mis palabras, pero hechos que son sumamente desagradables, sumamente tristes y con impacto mediático por la persona que los llevó a cabo.
Muchas gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, por tu participación. Experto en protección de datos personales, en derecho corporativo y analista político en este programa. Vamos a una pausa y hasta la próxima semana, abogado. Gracias, gracias a Miguel Ángel Arévalo. Vamos a un corte. Continuamos en Política en Directo y agradezco muchísimo que esté a través de ella la doctora en Derecho Lucía Almaraz Cázares. Ella recientemente reconocida, ha recibido varios galardones, en 2024, el que otorga el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pero cerraste el año, Lucía Almaraz, también con reconocimientos por su destacada labor como mujer que impulsa las causas justas, la no violencia hacia la mujer, y sobre todo ella al frente de estudios relacionados con gestión de políticas públicas, como integrante de una red desde mujeres y red de mujeres en temas de anticorrupción. Hoy la buscamos porque acaba de expresar en el medio local NTR, con el título El mito de la masculinidad perdida, su posición respecto al polémico tema del congreso que se va a llevar a cabo en Guadalajara, en Tlaquepaque, para ser exacta, en el Santuario de los Mártires, un congreso sobre masculinidades del 17 al 19 de abril, que primero se habló de un apoyo de los gobiernos municipales, Zapopan y Guadalajara, y estatal, después se negó, pero se descubrió que en marzo Guadalajara se había aprobado en su comité de apoyos, de ayudas, 400,000 pesos de dinero público para este congreso. Retroceden, rectifican y hubo gran polémica que continúa. Desde la visión de la académica, de la experta en derecho, de la feminista y de la estudiosa de estos temas, nos interesa que compartas con la audiencia de Política en Directo. ¿Por qué comenzarías con el mito de la masculinidad perdida, Lucía Almaraz? Gracias por aceptar platicar del tema.
Mario, agradezco profundamente el espacio, Esperanza. Bueno, esencialmente porque este congreso de masculinidades, ya lo dices tú, se va a llevar a cabo en el Santuario de los Mártires de Cristo Rey, y esto, Esperanza, pues no es un hecho aislado ni meramente académico, formativo, este congreso. Se trata sobre todo de un acontecimiento profundamente político, simbólico y también ideológico, que sí se debe analizar desde una perspectiva feminista, particularmente en un estado como Jalisco, marcado por altos índices de violencia de género, desapariciones y feminicidios. Fíjate que en principio este evento pues sí presenta, más bien se presenta como un espacio, entre comillas, de reconstrucción de masculinidades. Sobre todo apela a esta idea de que existe una crisis del ser hombre contemporáneo bajo los discursos de sanación, de propósito, de recuperación del corazón masculino. El congreso se inscribe dentro de corrientes muy conservadoras, Esperanza, que se vinculan con identidad masculina, con valores tradicionales, religiosos y heteronormativos. Pero fíjate que desde una mirada feminista, pues esto sí nos obliga a cuestionar, primero, ¿qué tipo de masculinidades se pretende reconstruir? ¿Para quién es funcional este tipo de congresos? ¿Y a costa de qué sujetos sociales se articula? Porque fíjate, Esperanza, que el problema pues no radica en abrir espacios de reflexión sobre las masculinidades. Incluso es algo que el propio feminismo impulsamos pues desde hace décadas. Pero lo que sí tenemos que observar es el enfoque mediante el cual se construyen este tipo de discursos, ¿no? Existen, por ejemplo, propuestas como la del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, que busca pues desmontar el machismo, promover masculinidades igualitarias. Sin embargo, este congreso en cuestión parece orientarse totalmente en sentido contrario, porque no desmantela las jerarquías de género, sino que corre el riesgo de reconfigurarlas bajo un discurso de victimización masculina y sobre todo pensando en una restauración del orden institucional. Y mire, Esperanza, esto es particularmente, ya lo decía, no preocupante en el contexto que se vive en Jalisco, porque no se puede desvincular este evento de la realidad estructural, en donde Jalisco, pues hay violencia hacia las mujeres, es sistemática. Los propios colectivos feministas han denunciado pues esta falta de respuestas institucionales y donde las políticas públicas en materia de género pues han sido insuficientes, incluso contradictorias, ¿no? En este escenario, la promoción explícita o implícita de discursos que refuercen esta centralidad del hombre como sujeto de crisis, pues sí puede operar como una forma de desplazamiento del problema real que persiste, como es el patriarcado aquí en Jalisco, Esperanza.
Lucía Almaraz, ¿coincides con los activistas, con los representantes de organizaciones civiles y sobre todo mujeres que están al frente de algunas de ellas que estuvieron exigiendo el deslinde del gobierno del estado y de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan a subsidiar este congreso, considerando que la posición ideológica de quienes los promueven, de quienes los organizan con congresos de esta naturaleza, generan un discurso de odio, generan división en la sociedad y por lo tanto lo ven como algo retrógrada? ¿Coincides plenamente?
Sí, fíjate que este es un eje crítico, Esperanza, porque esta relación entre Estado e Iglesia, aunque oficialmente, como tú ya lo comentabas al inicio, ¿no? Tanto el gobierno de Jalisco como el Ayuntamiento de Guadalajara se deslindaron del evento pues tras la polémica. Pues sí existen registros de que previamente se había aprobado un subsidio público para su realización. Y entonces es una contradicción, Esperanza, porque frente a la gestión pública, por un lado hay una reacción política ante la presión social, ¿no? Esta que tú comentas, ¿no? Colectivos, que de alguna manera dijeron, oye, pues no se puede promover este tipo de masculinidades, pero también es una decisión inicial que sugiere que el gobierno tiene afinidad o al menos permisibilidad institucional frente a este tipo de iniciativas. Hay que decir que el uso o el intento de uso de recursos públicos para un evento que puede reproducir discursos de la llamada machóspera ha sido señalado, ya lo decíamos, por organizaciones como inaceptable en un contexto de violencia de género. Y es que, ¿sabes qué, Esperanza? No se trata únicamente de un debate ideológico, se trata también de una cuestión de responsabilidad estatal, porque aquí las preguntas que teníamos que estamos realizando es qué tipo de discursos decide legitimar el gobierno, ¿no? ¿Cuáles financia y cuáles va a invisibilizar? Pues, el involucramiento, aunque posteriormente negado del poder público, pues sí evidencia también la fragilidad de los compromisos, digamos, institucionales con la igualdad de género. Porque mientras por un lado se promuevan políticas de prevención de violencia, pues por otro lado se abren espacios a discursos que pueden reforzar estructuras simbólicas que sostienen esa misma violencia. Entonces, pues sumamente complejo esta postura.
Y es que fue el 27 de marzo en que se publica un dictamen del Comité de Subsidios de Guadalajara aprobando los 400 mil pesos, se rectifica, pero ¿qué dirías de la posición en que queda en su paso como alcaldesa de Guadalajara, la primera alcaldesa Verónica Delgadillo? Porque finalmente han estado al frente de Guadalajara mujeres, pero por cuestiones de designación como presidenta interina. Ella llega por el voto, primer mujer que gobierna el municipio más importante, la capital de Jalisco, y apoya este tipo de congresos, aunque se defienda señalando que se trata de también la libertad que tienen los organizadores, tratándose de un acto que se llevará a cabo en actividades desde la esfera de lo privado y con organización, diciendo que no hay participación directa.
Pues definitivamente yo creo, y lo hemos platicado aquí en este espacio, Esperanza, que el hecho de que llegue una mujer a un puesto de toma de decisiones, pues no de manera inminente va a seguir una agenda feminista en el que se trate de ampliar los derechos de las mujeres. En este caso lo que se puede evidenciar es que por un lado hay un discurso feminista con el 8 de marzo, incluso en compromisos de campaña, pero que luego se ven contradictorios pues cuando se realizan este tipo de apoyos, insisto, a eventos que si bien es cierto, si tuvieran un enfoque adecuado, serían, digamos, buenos o favorables, ¿no? Pero mientras se sigan fomentando este tipo de masculinidades tan rigurosas, pues simple y sencillamente se está replicando el modelo de jerarquía de los hombres frente a las mujeres. Entonces me parece que hay una incongruencia institucional, ¿no? El discurso frente a lo que se promueve. Y fíjate que en este sentido también hay un punto que se conecta con esta crítica, que es la disputa por el sentido de las masculinidades, Esperanza, porque no toda reflexión sobre ser hombre es emancipadora. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en muchos casos estos espacios como este congreso pueden funcionar como mecanismos de rearticulación, pues justo del poder patriarcal, ahora bajo lenguajes de bienestar espiritual y de crisis de identidad. Entonces el congreso no debe leerse únicamente como un evento, sino como parte de una batalla cultural más amplia, digamos una batalla en la que se confrontan dos modelos, ¿no? Uno que busca desmontar las desigualdades de género, que es lo que buscan los feminismos, y otro que bajo la narrativa, entre comillas, de la crisis masculina, pues intenta reconfigurar privilegios históricos, ¿no? Entonces, particularmente para Jalisco, el impacto es doble. Por un lado, se genera un mensaje simbólico potente en un estado atravesado por la violencia contra las mujeres, y el otro, pues la discusión sobre la crisis del hombre, ¿no? Y con esto, pues se evidencia la falta de una política coherente en materia de género, donde las acciones institucionales pues parecen responder más a coyunturas mediáticas que a una agenda estructural en materia de ampliación de los derechos de las mujeres y la niña.
Dice Lupita que si puedes explicar cuáles son las masculinidades de los hombres.
Sí, es que hoy lo que promueven, por lo menos desde la parte académica, desde el feminismo, son las masculinidades igualitarias, es decir, aquellas en las que se comparten o se desmontan los roles de género que ya han sido designados socialmente. Pongo un ejemplo clásico, básico, cotidiano, ¿no? El poder compartir las tareas de cuidado en una pareja entre hombre y una mujer, porque tú lo sabes, Esperanza, los hemos vivido tu generación, mi generación, que la tarea de cuidado siempre ha sido asignada como un rol de género para las mujeres. Entonces lo que se trata hoy es de distribuir esas tareas de cuidado entre la pareja, entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nada le pasa a un hombre si se pone a trapear o a lavar el baño, ¿no? Mientras la mujer pues lava las cosas. Es decir, la distribución de las tareas. Eso solamente como un ejemplo dentro de las masculinidades igualitarias. Otro ejemplo sería que hoy los hombres estuvieran mucho más conscientes de no ejercer la violencia. Por ejemplo, el tema de acoso, pues tanto en los espacios privados o públicos, ¿no? Las mujeres en muchas ocasiones tenemos miedo a caminar en un espacio público porque podemos ser acosadas. Eso, ese acoso no lo viven en la misma medida los hombres. Entonces hoy tendrían que estar más conscientes y más sensibles sobre las violencias que ejercen y que se han normalizado hacia las mujeres. Más o menos por ese camino van las masculinidades igualitarias de Francia.
Se comunica Rosaura, dice que ella es una mujer joven que está interesada en saber más del tema. ¿Qué bibliografía recomiendas? Dice Lucía Almaraz, ¿qué bibliografía recomiendas? Sobre todo, estoy en contra del discurso de odio.
Ah, pues mira, para realizarle una sugerencia, una recomendación de manera muy puntual, si tú me hicieras favor de pasarle mi contacto, y a través del WhatsApp o de ponernos en comunicación, puedo proporcionarle fuentes que son confiables y que son pues muy accesibles para que ella pueda abordar este tipo de temas.
Lucía Almaraz, a quien le interese leerte, se publicó ayer tu artículo en el diario NTR, tu columna es todos los días martes, ¿correcto?
Así es, todos los martes en NTR, normalmente los temas que abordo, tú lo sabes, Esperanza, tienen que ver con las mujeres, la niñez y la inseguridad.
Bueno, y hay mucha más participación, no quiero omitir una, después de la pausa leeré el resto, son sobre el tema, pero el señor Francisco Guinda, que dice que le parece increíble, que le parece una posición dictatorial desde las feministas, cuando los hombres se quejan de sus problemáticas, salen las feministas y les dicen en tono burlesco, organícense ustedes, pero cuando los hombres se organizan, de inmediato son atacados. Para las feministas solo están permitidos sus movimientos y los que las apoyan. Ellas deciden lo que está bien y lo que está mal. Ellas son poseedoras de la verdad absoluta. ¿Con qué cerrarías, Lucía Almaraz, agradeciéndote el que acepte siempre platicar con la audiencia de Política en Directo?
No, la agradecida soy yo. Y yo lo que le diría a esta persona que se comunicó es que el feminismo no es contra de los hombres. De hecho, reconocemos que también ellos sufren diversos tipos de violencia y que es precisamente estos roles de género que nos han designado socialmente y justo el patriarcado quien los pone en situación también en muchas ocasiones de vulnerabilidad. Sin embargo, es justo eso, ¿no? Crear conciencia, tanto en hombres como en mujeres, como en la niñez, en la adolescencia, de que ejercer violencia hacia las mujeres, pues no está bien, ¿no? Porque históricamente hemos sido un grupo que se ha considerado en una situación de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres. Pues ahí tenemos el tipo penal de feminicidio, ¿no? Que este se tipifica justo porque hay la privación de la vida a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, toda una complejidad en el tema. Yo lo que les invitaría es a informarnos de manera adecuada sobre el tema del feminismo.
Gracias de nueva cuenta a la abogada, doctora en Derecho, Lucía Almaraz Cázares, con esta exposición de su punto de vista acerca del Congreso, la polémica detrás de este y la necesidad de conocer sobre el tema.
Que tengan una excelente tarde, Esperanza. Muchas gracias.
Es la voz de Lucía Almaraz Cázares. Voy a una pausa, regreso con participación de todos ustedes. Muchas gracias por comunicarse. La señora Ana Rosa escribe vía WhatsApp. Aquí va quedando la cuarta transformación en Veracruz. La presidenta cayó a los que se sufrieron inundaciones. En Puebla regañó a los que se manifestaron y lo hace peor que el gobernador Alfaro en Jalisco. Ella no acepta críticas, no aceptó el informe de la ONU sobre desaparecidos, esto lo agrego yo, se enojó. En fin, escribe la señora Ana Rosa, la presidenta nos tiene sin medicamentos, a las madres buscadoras no las recibe en Palacio Nacional. Dijo que los desaparecidos son doblemente desaparecidos. Pésima la actuación en la cuarta transformación, es su consideración. Escribe por su parte quien firma como Salvador Baltasar Ramos y dice: a las feministas les sugiero que vean la caricatura de Lambert, el león cordero. Quien entendió, entendió. También la señora Martínez manda una imagen vía WhatsApp donde se ven trabajos a medias, trabajos sin concluir, aunque nos escribe, esto tiene más de 4 meses, supuestamente el CEAPA terminó, pero no regresó, se le olvidó, dejó en calle Silvestre Revueltas, en la colonia Independencia, sí, y manda imágenes, pues, de 2 oquedades tremendas, para que usted se dé una idea, haga de cuenta que levantan una tapa de las que suele haber para el drenaje y quedan los hoyos, las alcantarillas. En este caso no es una alcantarilla, son dos oquedades, pero de ese gran tamaño, una contigua de la otra. Dice, este trabajo quedó mal terminado, quedó mal hecho. ¿Qué les pasa? Les debería de dar vergüenza. Esto hace un año y no pueden hacer bien su trabajo. Lo dice, supongo que molesta, pone allí algunos signos, algunas expresiones. Marilú Morales vuelve a escribir. Ella dice que se ha tergiversado la realidad del Congreso de Masculinidades. Es rescatar y fomentar la delicadeza, protección, respeto y honorabilidad de los hombres. Muchos más valores de ellos, los varones, para complementarse humanamente con la mujer. Somos complemento, no insistir en enfrentarnos más mujeres contra hombres. Yo soy partidaria precisamente de la complementariedad. Rafael Flores dice, el hombre debe de respetar a la mujer como la mujer al hombre, y la mujer que habla de defender en exceso a las mujeres, pero que no respetan al hombre, dice que Dios las ilumine. Es decir, no comparte esta actitud de enfrentar a la mujer con el hombre. Y a propósito de otros temas, como lo de los Uber, también opinaba sobre lo ocurrido ayer, de que es un problema federal, tratándose de un servicio el que quieren dar en la zona federal aledaña al aeropuerto. El señor Rodolfo Curiel dice que el funcionario de la Secretaría de Administración, ya lo leí, refiriéndose a Jonathan Martínez. Hay una pregunta de Laura, no me pone su apellido, acerca de los funcionarios en el gobierno que pertenecen a la Iglesia de la Luz del Mundo. Es una larga lista de gobiernos anteriores, sobre todo en el municipio tapatío, pero ahorita en el gobierno federal de la 4T sí hay legisladores que sus representantes o hay integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se les reconoce a Emanuel Reyes Carmona y a Hamlet García Almaguer, identificados como fieles de esta iglesia. Paco Fierro de Tlajomulco dice, las religiones las han convertido los patriarcas, los señores curas, como un instrumento político para proteger sus intereses personales, en muchos casos hasta de los delincuentes. Maripili, el Trompas es un demonio viviente, nadie lo queremos en México. Alfredo Tamés Manzano, Torres Manzano, no se vale que Lemus quiera usar a los niños con esta tarjeta que va a sacar, solo van a usar dos pasajes, eso no se vale. Sí, me escuché a nuestros compañeros reporteros y el informativo de Notisistema de las 14 horas y me llamó mucho la atención, porque una tarjeta que al rato va a quedar deshabilitada y vinculada a Broxel, a la de la única al estilo Jalisco, me parece hasta algo tramposo o muy maquinado, si fuera el caso, para vincular una tarjeta con la otra para un subsidio, cuando recordemos la tarjeta Broxel nos va a costar, por cada tarjeta expedida Jalisco tendrá que pagar por su manejo mensual. María López, saludos, que le pregunten a Carlos Lomelí, supongo que se refiere al senador por Morena, sobre la exoneración a Aarón Joaquín, si recibió dinero de Aarón Joaquín. También me preguntan del programa que se anunció, el subsidio a otros programas, de en este caso la verificación vehicular, ¿cómo queda? Mire, información que dio nuestro compañero Marc Hernández es que el secretario de la Hacienda Pública, Luis García, habló del programa de verificación y dijo que una parte de las verificaciones se destinan al Fondo Estatal de Protección al Ambiente, y señaló que se subsidia el programa para evitar que la población con vehículos pague 500 pesos. Es decir, se mantiene y se defiende que se dé el subsidio, recordando que hay un movimiento encabezado por aquellos que primero estuvieron en la agrupación con un líder asesinado, con el señor Alejandro Gobel, para que se quite este programa de verificación responsable, para que se mantenga la afinación, pero que se quite el negocio y la concesión. Gracias a los que se comunican, dicen que es interesante el tema de las masculinidades, que invite a personas de dos formas de pensar, a liberales y a conservadores, para que hablen del tema de las masculinidades. Gracias a todos, gracias por su participación, sobre todo a los que escuchan el programa en la retransmisión a la 1:00 a.m. y que se hacen presentes de alguna manera, que escriben en @esperaromero en mi cuenta de X. El teléfono de WhatsApp o de Telegram, 3311551962. Concluimos por hoy. Se queda Bere Flores precisamente atendiendo líneas telefónicas convencionales. En el control operativo yo está Gerardo Huerta, yo Esperanza Romero Díaz, me retiro y nos escuchamos mañana. Que pase una espléndida tarde.